En Monteluz tuve el privilegio por muchos años de hacer campamentos y allí se conocieron bastantes jóvenes, alguna está aquí, ¿no? En Monteluz se formaron parejas, por ejemplo, David Rivero y Mavi, él canario y ella madrileña. Él es pastor hoy en una iglesia en Madrid, aquello del atractivo de la esposa. En un campamento se conocieron Josué Martínez y Elvira Montagut. Hoy él es pastor en Tarragona, y los dos eran valencianos y matrimonio. Y así os podría contar muchas cosas con relación a Monteluz, porque además de ser una escuela pequeñita de profetas, ha servido para que muchachos y muchachas que no se conocían, se conocieron y se casaron. Y todas estas están funcionando bien, Luego tiene otra cosa buena, y es que la comida no es de catering. Se organiza, se monta allí y hay unas paellas, paellas tremendas, hay una comida magnífica. O sea, que es un lugar que vale la pena esforzarse en ir por las muy buenas perspectivas que tiene. También tiene mucho anecdotario para mi vida, porque cuando lo estábamos construyendo y volvíamos a casa, los sábados, los que íbamos a trabajar a Monteluz desde la iglesia, habíamos hecho unas pegatinas que decían pico pala. Y es que no sé si os acordáis el tiempo en que se vendían unas pegatinas que se ponían en la parte trasera de los coches para presumir el deporte que se hacía. Esquí, tenis, bádminton. Y como mis jóvenes no podían hacer ningún deporte, inventamos el pico pala, porque se iba a construir Monteluz. Pues una ocasión, volviendo a casa de Monteluz, cansado, derringlado del trabajo, venía con el diácono cajero de la iglesia, un hombre serio, que vestía al estilo de los profetas mormones que piensan en el matrimonio celestial, que es un calzoncillo que llega de tobillos hasta la cintura y luego desde el cuello hasta mangas, ¿verdad? Y el hombre era un muy serio personaje. Y mis hijas detrás, y de pronto la Damaris, la mayor, dice: «Papá, qué bien, ahora cuando vayamos nos ducharemos todos juntos». Aquel hombre austero y que creo que en la vida había visto a su mujer sin abrigo, hizo un rostro y yo me sonrojé e insistió: «¿Verdad, papá, que nos ducharemos todos juntos?». Así que fijaros las cosas que desvelan y revelan Monteluz. Por cierto, que una de esas tardes, cansado y derringlado de trabajar en Monteluz, llegamos a casa y aún tenía tiempo de orar con o hablar con mis hijas en la cama. Y Damaris me dijo un día, que lo llevo grabado en el corazón: «Papá, ¿tú eres Dios?». ¡Oh! Y le dije: «No, hija, no». No sé si piensa lo mismo ahora, pero en aquel tiempo, pues pasaba como luego os explicaré el proceso de los hijos y padres. Por otro lado, te voy a sugerir algo, Marta. Fíjate bien, porque creo que hay una persona aquí que es la única que se llama Esther. ¿Se quiere poner de pie, Esther? Es la única que se llama Esther. Fíjate en ella, porque es una excelente directora de alabanza. Es una conferenciante extraordinaria. Claro, donde hay una gran mujer siempre hay un hombre detrás, que es Jonathan, ¿verdad? Pero Esther te puede hacer una reunión de señoras que puede dar lecciones de cómo alabar al Señor con entusiasmo, puede hablar de administración, puede hablar de recursos humanos y tiene una experiencia cristiana. Eres una delicia, Esther. Lo sé de oídas y lo sé de vista, Bueno, si te vienes para acá con entrada oficial. Fíjate quién es y contrátala, porque cobra poco y hace muy buen trabajo. Y mientras sigo hablando, voy a ver si pongo en orden, porque ahora ya no sé por dónde empezar. ¿Verdad? Me falta la 9, es verdad. Ya me ha parecido ya me ha aparecido la 10 y las dos sin número y me falta una. Apareció. Es un privilegio y es un gozo tener una relación con la Iglesia de Manresa. Por dos razones. Una, por la ejemplaridad pastoral de su pareja pastoral, de Josep y de Margarita, que son una gloria del Evangelio en Cataluña, en España y donde quiera que estuvieron y abandonaron las hermosas Islas Baleares para servir al Señor. Y también porque es una iglesia comprometida con la palabra, una iglesia que se define con claridad en cuanto a sus convicciones y que las mantiene, y eso es un privilegio. Para nosotros es un gozo tener esta muy buena relación. Espero que no se lo contéis todo a los papás, pero es un gozo. Yo todavía no he conseguido que venga aquí a cantar, porque entre otras cosas buenas, y es lógico que tenga una familia de músicos fenomenal, me gustaría que un día le escuchaseis cantar y vierais cómo ciertos himnos bien cantados tienen una resonancia espiritual muy rica. Estos son los anuncios. No voy a escatimar nada del tiempo del sermón, que durará hora y media, pero ya sé que como se ha anunciado que hay un buen pica-pica después, pues estupendo. Hoy vamos a hablar de la madre. Vamos a hablar de el título, el tema del mensaje es Se necesitan padres. Y el título del mensaje, siempre tengo más títulos que los que puedo colocar, es ¿Por qué es un derecho de los hijos a tener padres? La primera cosa que quiero matizar es que cuando hablamos de padres, muy claramente, nos referimos a padre y madre. Porque hoy el concepto padres, padres en plural, se aplica con una liberalidad o libertinaje que no corresponde a lo que la Biblia enseña como padres. Cuando la Biblia habla de padres, obedeced a vuestros padres, está hablando de obedecer padre y madre. Así que esto quede claro, no hay confusión, no se trata de familias monoparentales, no se trata de familias padre y padre, no se trata de familia madre y madre, se trata de honra a tu padre y a tu madre. Dicho en Éxodo, dicho en Deuteronomio, dicho en Efesios, e identidad de Jesucristo, que Dios se encarna y se encarna en el seno de una familia padre y madre, aunque naturalmente sea la maternidad elegida, pura y virginal de la Virgen por la gracia y la soberanía de Dios. Por eso también he escrito en el programa, en el artículo de hoy, maternidad socia de la divinidad. A Dios le plugo que el ser madre era una forma de cooperación divina con el Creador. Ser madre es algo importante. Y hoy queremos hablar de esto. ¿Se necesitan padres? ¿De qué manera? No cualquier padre. Y se necesita que comprendan los hijos que tienen el derecho de tener padres. Si eso lo aplicáramos en su extensión, nos daríamos cuenta que una pareja, antes de la separación, antes del divorcio, deberían pensar en los derechos de los hijos a tener su padre y su madre, no cualquier otra ilusión, fantasía o proyecto humano. De manera que estamos intentando ser muy claros en lo que queremos decir. Padres, el derecho de los hijos a tener padres. Por lo tanto, una legislación como la que se está aprobando y se avecina de que va a permitir cualquier tipo de familia, no está en los cánones bíblicos. Y ha de ser la Iglesia cristiana, hemos de ser los creyentes, que tengamos muy claro qué significa ser padres y qué significa ser hijos. Para demostración de que estamos viviendo tiempos caóticos en nuestra sociedad, donde acontecen cosas que nos sorprenden, nos escandalizan, las denunciamos no con un juicio inquisitorial, pero sí con un juicio de argumentación, de solidez y de buscar lo mejor, lo ideal, lo que Dios nos enseña. Hace escasos días, un tribunal otorga a un niño el derecho a tener, cuando yo leí el título, ay, qué bien que me va con el mensaje, el derecho de un niño a tener, y yo pensaba encontrar enseguida padres, y me dijo, el artículo, la decisión jurídica, el derecho a tener dos madres. Ya me quedé pensando en el juicio salomónico. Porque claro, ¿qué aconteció? Resulta que dos mujeres vivían juntas. ¿Recordáis Salomón? Dos mujeres vivían juntas. Se amaban juntas. Sentimentalmente se habían comprometido juntas. Y querían tener un hijo. Pero claro, como todavía el embrión no se puede separar, una asumió el papel de madre biológica por los procesos modernos. Y naturalmente esta tuvo el hijo, pero las dos querían ser las madres. Y naturalmente pactaron que llevase el apellido de una y el apellido de otra. Pero resulta que esa unidad no funcionó. No funcionó porque todo lo que no sea natural y sobre todo el amor que no crece sobre los principios de Dios con facilidad se marchitan y con facilidad se hunden. Así que llegó el momento de la ruptura y las que tanto se querían, pues naturalmente se separaron. Pero las dos querían el hijo. La que lo había tenido, vio, todo esto está en la noticia, ¿verdad? Luego, si alguien quiere, la subastaré por precio, ¿verdad? Que servirá para ayudar a los campamentos de los niños, ¿verdad? Es una página magnífica como historia y como información jurídica. Las dos querían tener. Por eso digo el mensaje salomónico, partir el niño, ¿eh? Y una mitad para cada una. Ya las dos, no, pero claro, sería una locura hacer una cosa así. Así que hay un litigio, una denuncia a otra. La biológica dice que ella es la madre y la no biológica, pero que pagó, porque era la que sostenía a la otra, ¿verdad? ¿Eh? La que pagó dijo, también es hijo mío. Así que fueron a juicio y el juicio ha legitimado que el niño tiene el derecho de tener dos madres. El mundo contento, el adelanto y el progreso. Y uno se pregunta, ¿es eso sabio y correcto? Así está el mundo. También ya existen las organizaciones de querer anular todo aquello que tenga y favorezca el sentido de maternidad y el sentido de familia padre madre. Hay una organización que quiere incluso anular, no voy a definiros el origen de del Día de la Madre, tenéis unas notas, me parece, en el boletín, porque fueron dos mujeres cristianas, aguerridas, defensoras del papel de la madre y de la mujer, que consiguieron esta efeméride de que el segundo domingo de mayo, no el que luego algunos han cambiado por marketing, fuese el Día de la Madre. Pues hay una organización que quiere suprimir automáticamente el Día de la Madre y nada parecido a la maternidad, porque lo que se engendra en un principio es un bichito. Y como es un bichito, ¿para qué tanto valor a la maternidad? Y se está luchando para que la ley apruebe que se suprima el Día de la Madre, porque se puede hacer. Está visto que el sermón no quiere hoy salir todo pleno. Se quiere hacer que exista el día del tío, aunque el día del primo, el día del vecino, ¿por qué no? Puesto a nombrar días, pues el día de todos. ¿Por qué el día de la madre? Pues ya veis, todo lo que se pretende con esta filosofía y política de vida, lo que se pretende es anular los valores anular o por lo menos desvalorizar lo que significa ser madre, lo que significa ser padre, lo que significa ser matrimonio, lo que significa ser familia, lo que significa los principios del Evangelio. Así que se aprobó hace poco tiempo por el Consejo Territorial del Sistema Nacional de Salud de no excluir a mujeres lesbianas o mujeres solas del tratamiento de reproducción asistida en los hospitales públicos españoles. O sea, una señora dice, quiero tener un hijo, lo quiero tener yo. ¿Eh? Y yo no quiero varón, no quiero que haya padre, quiero tenerlo yo. Pues, repito, el Consejo Territorial del Sistema Nacional de Salud ha aceptado una ley de no excluir a ninguna madre, ni tampoco, la única cosa que no puede concebir, a ningún homosexual, ni que no pueda tener una criatura. No nos han explicado si ese proceso de inseminación artificial lo paga la Seguridad Social o no, pero se pretende que lo pague la Seguridad Social. Yo tengo que ir al podólogo como mínimo 6 veces, 7 veces al año. Por mi diabetes tengo que tener mucho cuidado con mis pies, porque mis uñas sin permiso crecen más largo que lo que les corresponde. Es una pregunta que yo tengo para el Creador, porque en su diseño hizo que las uñas de los pies crecieran tanto, sobre todo cuando hay los peligros de las heriditas. Pero la Seguridad Social no me cubre más que 3 visitas pagadas al podólogo, aunque lo necesite. Le pregunté a mi médico de cabecera que si cambiaba de sexo me lo cubriría la Seguridad Social y que ese proceso cuánto duraría. Y me dijo, se puede conseguir. Me lo dijo en plan de broma porque sabe que a estas alturas uno no cambia, ¿verdad? Evidentemente, demasiados años de varón y masculino como para ahora que me cambie el chip. Por lo tanto, pero no sé si os dais cuenta, no se va a excluir a nadie que quiera un proceso de tratamiento para tener una criatura, esté o no esté casada, esté o no sea una persona de normalidad psicológica. Nada se va a cubrir. Así que el dinero mío me da más razón para intentar esquilmar Hacienda, lo cual no puedo hacer porque tengo que hacer la declaración de renta con los ingresos que tengo, pero me sabría muy gozoso esquilmar Hacienda pensando que mi dinero o de mis impuestos se va a ayudar a un proceso de gestación de alguien que no se lo merece en principio. ¿Tiene el niño el derecho de tener padre y madre? ¿O es superior el derecho de una persona caprichosamente decir, quiero ser madre? ¿De quién está y de quién es el derecho? Y naturalmente todo esto nos lleva a considerar, porque es el Día de la Madre, pero como veis, estoy intentando darle un matiz un poco sociológico de la realidad que vivimos. ¿Por qué es un derecho de los niños a tener padre y madre? Os voy a dar rápidamente 4 argumentos de carácter psicológico, sociológico o biológico. En primeramente, un niño tiene el derecho a tener padre y madre por la sencilla razón que las aportaciones psicológicas y las aportaciones diversas que puede hacer hombre y mujer son superiores a las aportaciones de instrucción y de formación que pudiese hacer un solo sexo. Esto está reconocido por la psiquiatría y la psicología más fundamental. Los papeles de padre y madre son intercambiables. El padre tiene una función psicológica, aparte de la biológica, y la madre tiene una función psicológica, emocional, aparte de la fisiológica. Los niños, por otro lado, recuerdan todos los sistemas de psicología, y si leéis el boletín veréis que sueño tener en un futuro no muy lejano un gabinete de psicología aquí en la iglesia para hacer un servicio gratuito a nuestro vecindario, a nuestra sociedad o a nuestra iglesia. Es decir, una consejería psicológica y espiritual sobre todo, pero dentro de esos márgenes de las dos posturas que pueden ser tan eficientes en la educación y la instrucción de una persona, de un niño en particular. Los niños progresan, esto es de psicología del adolescente, los niños progresan a través de etapas de desarrollo distintos. Por lo tanto, hay momentos en que el niño necesita esto, la emoción, la psicología, la capacidad intuitiva de la mujer, pero hay momentos que el niño necesita la del hombre. Por eso he dicho que el papel varón, varona, hombre, mujer, es muy importante en el proceso y la etapa del crecimiento. Creo que eso no es muy difícil de probar. Los que tenéis, habéis sido, ¿hay hombres aquí que han sido niños alguna vez? Ibai me contesta uno, todavía lo somos, y yo digo aleluya. Porque si no os volvierais como niños, ¿verdad? ¿Os acordáis que cuando éramos pequeñitos la mamá lo era todo? La mamá lo era todo. Es más, yo me quería casar, creo que ya lo he dicho, con mi madre. Mi madre. Cuando tengo una heridita, cuando un lamento, cuando la mamá. ¿Cierto? Varones que aún recordáis los buenos recuerdos, ¿ciertos? Vale. Pero llega un momento que el muchacho ya no es la mamá, entonces necesita al guerrero, necesita al padre, al primo Zumozol, al que me va a defender, que me va a defender. ¿Lo comprendéis esa etapa? Qué importante es encontrar el momento de la madre y el momento del padre, porque el niño crece en esas etapas y necesita a los dos. Y cuando no se encuentra con los dos, de no tener una madre maravillosa o un padre maravilloso, admirable, naturalmente tiene unas carencias. Chicos y chicas necesitan un progenitor sexual, es decir, femenino y masculino, precisamente para ayudarle en sus propias inclinaciones. Y un, madre mía, yo todavía no he empezado el sermón, como veréis, esto es una introducción. Y un cuarto argumento. Está demostrado, aunque no se diga en alta voz, y para ello los medios de comunicación no se ocupan demasiado, que una pareja heterosexual, es decir, padre y madre, incrementan menos la confusión sexual en el crecimiento de la persona, de la criatura, que una pareja simplemente del mismo sexo. El ejemplo está en la enseñanza clara de la Biblia. Y es ahora cuando empezamos el sermón. Y porque lo preparado no pierda su aroma, los alimentos contengan y contemplen su frescor, lo resumiremos. Hemos leído muchos versículos. Si os habéis dado cuenta, todos los versículos han hablado de padre, madre, la familia. Dos mandamientos muy claros en Éxodo y en Deuteronomio. Honrar padre y madre. Honrarás padre y madre para que tus días se alegren sobre la vida. La primera pregunta es, ¿por qué es necesario un mandamiento que diga honra a tu padre y a tu madre? Y ahora, para saber que estáis despiertos, hoy no hay regalos. ¿Qué mandamiento es este dentro de la ley de Dios? ¿Quién se atreve a decir sin mirar la Biblia cuál es? No, Jonathan, tú no entras. Ya me ha hecho un gesto que sé que lo sabe, pero pastores y colaboradores tan... ¿Joan Lopera? El quinto. Es porque se acuerda del 5-0 del Barça sobre el Real Madrid. Por eso se acuerda, El quinto mandamiento. ¿Por qué un quinto mandamiento? ¿Por qué un mandamiento que se ocupa de afirmar honra padre y madre? Mirad, podríamos ahora dedicar mucho tiempo, y no sería baldío, pero esto es para una clase de hombres Ebenezer, o mujeres Ebenezer, que también se puede invitar a varones, ¿verdad? Para mostrar que la razón de un quinto mandamiento como este tiene sus argumentos biológicos, sociológicos y psicológicos, además de los bíblicos. El desarrollo cultural de un pueblo depende mucho de la transmisión de sus antecesores. En el mundo antiguo, en el mundo del Antiguo Testamento, ¿cómo se podía traducir la historia de un pueblo, la historia de una familia, la historia de una nación, para que pasase a futuras generaciones? ¿Quiénes eran los transmisores de conocimiento y cultura? ¿Quiénes eran? Tenían que ser los padres. De ahí que la enseñanza bíblica establezca que uno de los papeles de los padres, madre, padre, padre, madre, en la familia, sea la de enseñar, la de educar, la de instruir, la de formar. Esto lo decía Deuteronomio. Estas cosas se las dirás a los niños, se las repetirás en los caminos, harás que se graben en el corazón, utilizarás los PowerPoints. Estas cosas las tienen que aprender, porque ¿dónde ha de estar la escuela? Así que los padres, por razón sociológica, tenían que ser transmisores de las verdades que habían vivido, las experiencias que habían hecho, la historia que les mantenía y les sobreprotegía para trasladar a sus descendientes un proceso precisamente cultural y sociológico. De ahí, ya sé que estáis pensando, los que sois pensadores, al tiempo de, porque se nota por el humito que sale de algunas cabezas, ¿verdad? Ya sé que estáis pensando, pero los tiempos han cambiado, tanto que han cambiado. Entonces se dependía de la tradición oral, y la tradición oral más fidedigna tenía que ser la de los progenitores, que hasta se preocupaban de que el chiquet o la chiqueta encontraran un muchacho o una muchacha de acuerdo a al pensamiento espiritual de la propia familia. El papel de los padres estaba claro. Y eso se notaba en que había hasta una continuación de los trabajos. Si el padre era panadero, ¿qué salía el hijo generalmente? ¡Panadero! Si era carpintero, ¿qué salía? Lo teníamos en Jesús. ¿No es este el carpintero? ¿No es este el que vive? O sea, que había una forma de continuidad. Y esto me llevaría a todo un proceso biológico, psicológico, sociológico de la importancia de los padres como transmisores de historia. Claro, ya sé que ahora mismo el desarrollo cultural de una nación depende mucho de lo que leemos, porque ahora podemos leer y podemos ver y podemos acudir hasta la escuela y aprender. De manera que, en cierto sentido, esa transmisión de conocimiento, esa transmisión de cultura, esa transmisión de valores, que en un tiempo dependía mucho de los padres, de la familia, del hogar, de la tribu, de la sinagoga, de la iglesia, pues ahora depende del Tribunal Superior de las redes sociales. Porque hasta injusticia. Ya pueden los jueces decir una cosa según ley, que luego, cuando las redes sociales dicen blanco a lo que es negro o negro a lo que es blanco, todos los que nos pasamos la vida, que estos dedos ahora están adelgazando fácilmente por el manejo ágil que tenemos, pues ya el último recurso es el Tribunal Supremo de las redes sociales. Posiblemente no me creéis, pero no tenéis más que echar un visto al mundo. En el mundo, Dios creó al hombre, Dios creó la familia, Dios creó al hombre y a la mujer y creó el matrimonio. Y con el matrimonio vinieron los hijos. Y por lo tanto se establecía la cadena de normalidad, la cadena de normalidad cultural, sociológica y sobre todo bíblica. Dicho esto, no me puedo entretener más porque me quedan 7 minutos. Luego os pediré si me aprobáis para que siga más y si lo aprobáis seguiremos. Honra a tu padre y a tu madre. Primera lección de este mandamiento. Si hay que honrar al padre y a la madre, eso significa que el padre y la madre han de ser honorables. Porque honramos la honorabilidad, no la tiranía. Estos días estamos escuchando mucho, y hasta cierto punto tiene su lógica, por imperativo de la ley haré esto. Qué diferente es cuando el líder, en este caso padre y madre, es un patrón, porque el concepto padre es patrón, no patrón al estilo italiano, patrone, el mafioso, el padrino, no. El modelo pateros significa patrón. Y naturalmente cuando un padre y una madre son modelos, ¿verdad que es más fácil obedecerles? ¿Verdad que es más fácil serle honorables? ¿Por qué nos cuesta considerar honorables a muchos de los charlatanes religiosos? Porque gritan más que enseñan. ¿Por qué nos cuesta hoy ser respetuosos con ciertos políticos cuya incoherencia entre sus parlamentos parlamentarios y su ejecución de los principios en la calle o en la política son diferentes? ¿Se puede honrar al quien no es honorable? ¿Al que se deshonra a sí mismo? Por eso cuando Dios dice honra padre y madre, está diciendo que ellos tienen que ser honorables. En una ocasión, un niño muy inteligente iba paseando con un pastor muy inteligente en Valencia y lo llevó con la clase al zoológico. Y se detuvo en una jaula, pobre zoológico aquel de Valencia, ¿verdad? En una jaula y había unos animalitos. Y uno de los niños preguntó, pastor, ¿qué animalejos son estos? Y el pastor, que era muy inteligente, por ser valenciano, dijo, gatos monteses. Y el niño preguntó, ¿por qué gatos monteses? No sé si algún día os leeré una poesía muy simpática de un poeta que no pudo vivir de su poesía y de sus escritos, que le llamaban El Pollero, porque tiene un poema que luego se ha traspasado a muchas historietas o anécdotas. El niño que pasa por un lago y ve una ranita y le dice, papá, ¿qué es una rana? Ah, ¿y por qué es rana? Mira la rana. ¿Y por qué salta la rana? Mira la rana. ¿Y por qué parece que se le hincha el vientre? Mira la rana. Y así 14 o 15 preguntas, ¿por qué es esto? ¿Por qué es? Y al final el padre, chirriando, cogió al niño y dijo, ¡entra a ver la rana! Y lo echó al lago, ¿verdad? Pues este muchacho le preguntaba al pastor, ¿qué animal es este? Y claro, el pastor dijo, gatos monteses. Eran cierto, ¿eh? Gatos monteses. Y preguntó, ¿y por qué son gatos monteses? Y dijo, porque sus padres son gatos monteses. Y, buena respuesta, no tenía otra el pobre, pues que son gatos monteses. ¿Por qué digo esto? Porque los hijos pueden ser muchas veces el reflejo de lo que son los padres. Y si los padres son honorables, será más fácil para los hijos honrar a los padres. Pero si los padres no son honorables, no pueden exigir la honra porque no presentan el modelo de lo que deben ser. Así que esta es la primera lección. Ahora te explique simplemente y sumarizando mucho, ¿qué significa honrar a los padres? Me voy a permitir el lujo de 5 minutos. ¿Quién me da hasta 5 minutos más? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30. ¡Ay, qué bien, democráticamente! No, ¿qué es ser? ¿Qué es honrar a los padres? Yo recuerdo cuando yo era adolescente que habían unas canciones al estilo de la que ganó Eurovisión ayer, de la gallina. Había una canción que cantábamos que decía, la palabra más hermosa es papá y mamá, y si dices padre y madre es igual que papá y mamá, pero ni papi, ni mami, ni papuchi, ni parruchi, que es un nombre de animal. La palabra más hermosa... No sé si lo veis. ¿Qué es honrar a los padres? Es considerarlos honorables. Es respetarlos. es respetar su posición. Es reconocer que mucho de lo que somos nos dieron la Biblia, nos dieron la vida, nos dieron la enseñanza, nos dieron lactancia, nos dieron cuidados, nos dieron desvelos, nos dieron muchas cosas que tenemos que recordarlas. Nos criaron, nos educaron, nos amaron. ¿Y cuál ha de ser nuestra respuesta?
Papi, mami, papuchi, mabrur.
Honrarles. Una de las cosas que me llamó la atención en una de las visitas a la monarquía española en el día de su festividad era que antiguos republicanos que habían luchado entonces realmente, realmente por ideales contra la monarquía, en el protocolo hasta se inclinaron. Era impresionante ver al señor Carrillo, el de la peluca, señor Carrillo, ante el rey hacer un gesto de protocolo. La prensa, algunos de las izquierdas, le criticaron, pero les dijo, la educación y el protocolo no está reñido con las convicciones. Es decir, no un republicano, un comunista, un marxista como el señor Carrillo, podéis imaginaros que no está por la monarquía, ¿verdad que no? Estáis aquí algunos, bien. Pero una cosa era la cortesía, una cosa era el protocolo. Es posible que alguno de vosotros esté pensando, es que mi padre deja mucho que desear, o mi madre deja mucho que desear. Yo dudo a los que estáis aquí podáis decir eso. Pero el respeto es un mandamiento bíblico, honrar padre y madre. Y eso significa considerarlos honorables, eso significa tratarlos con respeto, eso significa ser obedientes, eso significa ensalzarlos, eso significa tratarlos como si fueran más que reyes en nuestra casa. Respetar a los padres, oírles. Qué difícil es hoy. Es un mandamiento con promesa. Es el único mandamiento con promesa. Si he dicho que el valor de tener padre y madre como modelos implica argumentos de carácter biológico, cultural, sociológico, es normal que el autor inspirado o el Espíritu Santo inspirado la Escritura diga, este es un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre y se alargarán los días de la vida en la que estás, en la tierra que estás. Gozo. Los de Manresa dirán, nada, hemos venido para que nos den un sermón. ¿Queréis que la vida de la juventud se alargue? ¿Quieres que tu vida se alargue? Honra a tus padres. Tenlos como honorables. Y ya sé que no les puedes exigir hoy que sean perfectos, porque mi evolución fue también muy distinta. Cuando yo tenía hasta los 10, 11 años, mi madre era única. Mi madre era necesaria para todo. Mi madre era la más buena. Mi madre era la más educada, la más cortés. No había pasado la universidad ni ido a un instituto. Sabía leer y escribir. Pero yo ya era bachiller. Ya sabía más que mi madre. Así que algunas veces entre los 12 y los 16 años, ¿qué me iba a decir a mí mi madre? ¿Qué me iba a mí enseñar mi madre? Cuando ya terminé el bachiller y los primeros estudios de pastoral, ya me sonreía cuando mi madre me decía algo. Me sonreía. A los 30 años empecé a pensar qué razón tenía mi madre. Y ahora que tengo 70 ahí, qué sabia era mi madre. Pero hubo un proceso de la necesidad absoluta al distanciamiento, al pensar soy más competente, sé más, comprendo mejor, al proceso de decir sus consejos, qué sabios que eran. Eran dos amigos. Estaban sentados en una cafetería. Y uno le decía a otro, Mi madre. Mi madre es un tostón. Oye, créete, a 2x3 me está llamando. Es que me llama por cualquier cosa. Que si no encuentra las aspirinas donde las tiene. Que si tiene la dolor de cabeza. Que si iré a verla. Que si alguna vez iré a arreglarle una bombilla que se ha fundido. Ay, me llama a la oficina, me llama a todas horas. ¡Qué pesada que es mi madre! Y yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo. No tengo tanto tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Pero, ¡ay, cómo me insiste, cómo me insiste! El amigo que la escuchaba dijo, pues mira, yo, ¿sabes? Procuro hablar con ella casi todos los días. Voy, me siento, le hablo, me escucha. Y me siento muy bien. Ah, tú sí que eres un buen hijo. Sí que eres un buen hijo. Solamente tengo que decirte que cuando voy a verla, voy al cementerio. Y me siento frente a su tumba. Y le pido perdón. ¿Por cuánto tiempo no tuve tiempo para ella? Y ahora voy y me descargo y le pido perdón. Y le digo... Y le cuento mis cosas, y aunque no oigo voz audible, pienso que sigue queriéndome. Y cuando miro la fotografía que hay en la lápida, me parece que sus ojos me están diciendo todavía, yo te amo. Yo lo que tenía que haberle dicho mientras vivía. Hubo un silencio tremendo. Cada uno se fue a su trabajo. Pero el que había dicho antes que su madre era pesada, al entrar a la oficina, le dijo a su secretaria, no me pases ninguna llamada, cancela todas mis visitas y mis compromisos de hoy, porque quiero ir a ver a mi madre y decirle que le amo, antes cuando... No pueda decírselo. Padres y madres y abuelos y abuelas que me escucháis, tratemos de ser honorables. Tratémoslo con todas las fuerzas, con toda la unción del Espíritu, porque en esa honorabilidad quizá algún día os oigáis de uno de vuestros hijos. Tú eres Dios. Jóvenes, en un campamento de Monteluz, una muchacha catalana, Yolanda Rocho, ¿te acuerdas de ella, Carmencita? Una muchacha rebelde, moderna, medio hippie y medio hagamos el amor y no la guerra, venía al campamento. Y le compartí algo parecido a lo de hoy. Yolanda, ama a tus padres. Se había ido de casa. No quería saber nada de ellos. Cuando terminó el campamento, se despidió de mí con lágrimas, como pasa en los campamentos, ¿verdad? Se despiden con lágrimas. Hasta algunos se despide con lágrimas de mí, diciendo, menos mal que ya no te voy a oír en un año, ¿verdad? Se despidió con lágrimas y me dijo... Roberto, voy a volver a casa y voy a respetar a mis padres. Y así lo hizo. Al poco tiempo murió Yolanda Roche. Pero quedó en su hermana Esther y en la familia que había venido cambiada del campamento porque simplemente empezó a decirle a sus padres que les quería. Decírselo cada día si es posible. Decírselo cada día si es posible. Y para los que ya no tenemos padres porque están en el cielo, respetemos también a los padres de la fe. Los pastores tenemos que respetar a los que fueron antes de nosotros y nos pasaron el testigo de fe, de trabajo y de entusiasmo. Y se merecen respeto Posiblemente algún día entraremos en el Alzheimer, en el Parkinson o cualquier otra enfermedad. No os acordéis de esas horas y de esos días. Acordaros de las horas y los días en que nos cambiaron los pañales, nos soportaron en nuestras rebeliones y se ofrecieron a ayudarnos. Que Dios llene nuestro hogar de danza. Que Dios llene el estar con Cristo. Estar en tu presencia. A algunos les cuesta aceptar a Dios por la triste visión que tienen de los padres. Le pasó a Sigmund Freud. Tenía tan mal ejemplo de los padres que creía que el Dios era una invención de aquellos que no habían tenido un padre. Pero ninguno de los que estáis aquí podéis olvidar que un día de mayo, Día de la Madre, os dijo: honrad, honra a tu padre y a tu madre.